Sonido, 1, 2, 3, sonido. En la primera carta a los Corintios, capítulo 3. Hace 8 días estudiamos sobre la revelación de Dios a través del Espíritu Santo, del inmenso amor de Dios que vino a morir por nosotros, se sacrificó y dio su vida por amor a cada uno de nosotros, y que también el hombre espiritual era el único capaz de poder ver estas cosas y de sentir en su corazón la profundidad del amor de Dios. Que el hombre natural no podía percibir estas bendiciones de Dios porque había un velo que no le dejaba ver, un velo que no le permitía entender las cosas de Dios. Pero la promesa del Señor está en que ese velo se romperá cuando Jesucristo entre a su corazón, así como Él dice: he aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ese velo se quitará cuando Jesucristo entre a nuestro corazón. Y hoy nosotros nos encontramos gozando de los beneficios, de la bondad de Dios, del amor de Dios, porque realmente el Señor ha quitado ese velo de nuestros ojos y hoy podemos ver la luz de las Sagradas Escrituras, la Palabra de Dios, y gozamos de las promesas que Dios nos ha dado. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién es la verdad? Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino es por mí. Así que en realidad gozamos de estas bendiciones. El apóstol Pablo pasó varios meses allí en la ciudad de Corinto. En el capítulo 3 está refiriendo su segunda visita después de haber pasado mucho tiempo allí con ellos. Casi 2 años pasó el apóstol allí enseñándoles. Después se ausentó por un tiempo para algunos viajes misioneros y vuelve nuevamente a visitar la iglesia, a visitar ese grupo de hermanos, el cuerpo del Señor que está ubicado allí en Corinto. Y les dice esto, que no es muy halagador, versículo 1: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Cuando el apóstol Pablo volvió allí a la iglesia, dijo: uy, los voy a encontrar con esa fe ferviente, con ese fuego del Espíritu Santo, con siendo doctos y entendidos en la palabra de Dios, porque la han leído, la han repasado. Pero el apóstol Pablo llegó allí y tal vez no estuvo contento con lo que encontró. ¿Por qué? Porque encontró que tal vez preguntó un versículo bíblico. Dígame un versículo bíblico alguno. Dice: no, ¿quién va a ser tan guapo para aprenderse un versículo de memoria? ¿Dónde es que dice tal parte? Dice: no, ni que fuéramos sabios, ¿quién se va a memorizar la palabra de Dios? Eran totalmente perezosos realmente en cuanto a las Sagradas Escrituras. Y el apóstol Pablo les dice allí: no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Cómo nos puede hablar hoy el Señor? ¿Como a espirituales o como a carnales? ¿El Señor qué espera? ¿Que nosotros no crezcamos? ¿O el Señor espera que nos desarrollemos en Cristo Jesús como cristianos? ¿Has visto un niño malnutrido? Barrigón, con las piernas torcidas y flaquitas, y con esa se le ven los que, como para sacarle una radiografía, lo único que se necesita es levantarlo contra la luz, ¿cierto? ¿Qué le pasó a ese niño? Le fueron administrados mal sus alimentos. ¿Cuál es el alimento del creyente? Las Sagradas Escrituras dicen que como niños recién nacidos anhelemos la palabra de Dios, que es la leche no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. ¿Estás creciendo en ese desarrollo espiritual que el Señor te da? Y dice aquí, no os pude hablar como a espirituales, sino como a carnales. Porque tal vez el apóstol vino a darles una enseñanza bíblica. Él acostumbraba a enseñar desde el anochecer hasta que el alba venía. Y se imagina si ellos no estaban preparados para una enseñanza de 8 o 10 horas continuas de la palabra de Dios. Por eso fue que en una ocasión uno se durmió recostado a una ventana y era como un segundo o tercer piso. Y se cayó. Y todos intentaron culpar al apóstol de decir, es porque se demora enseñando tanto. ¿Para qué tanto, tanta enseñanza? ¿O si ve lo que pasa por enseñar tan largo? El apóstol los retiró a todos, bajó y oró sobre él y les dice, este no está muerto, sino duerme. Y le dice, despiértese, dormilón y flojo, ¿no? Y se despertó y dice, vaya, pónganlo a dormir y denle en comida, que estés bien. El Señor hizo un milagro de resurrección allí muy grande. Realmente, así sea el mejor alimento, la mejor comida. ¿Cuántos de nosotros oímos que el caviar es muy rico, que es famosa esa comida? ¡Uy, caviar! Y si usted no la ha probado en su vida, va y la prueba y dice, esta porquería es lo que llaman tan delicioso. Así sea el alimento más rico. Lo que les quiero decir con esto, la palabra de Dios es el alimento más delicioso que puede probar nuestro paladar. Pero si tú no estás adiestrado en el conocimiento de la palabra de Dios y en recibirla, no puede gustar el alimento espiritual. Dice el versículo 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. El apóstol les fue a enseñar la palabra y ellos dijeron, no, ¿para qué enseñanza? ¿Por qué no nos ponemos sino a cantar, a saltar, a bailar? ¿Y para qué enseñanza? Eso de enseñanza es muy aburrido. ¿Por qué mejor no cantamos un rato y que pasen allí unos hermanos y oren? Que pase alguien y dé su testimonio y nos vamos. ¿Para qué enseñanza? Por eso el apóstol dice, les tuve que dar leche. ¿Qué es la leche? Como entretener a unos niños, como, ay, venga, mire, aquí hay una cosita para que mire, 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 mire. Y todos, ¿qué miramos? Está aburrido, ¿no? Y aquí dice, porque aún sois carnales, verso 3, ¿en qué se conoce que son carnales? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Allí en la iglesia de Corinto había muchos problemas. Uno de los principales era la división. Unos hermanos decían, nosotros somos de tal hermano. Los otros decían, nosotros somos del grupo de tal hermano. Los otros decían, nosotros somos del otro. Y el apóstol dice, entonces, ¿quiénes son de Cristo? No son cristianos entonces. Porque si aún seguimos hombres, no somos cristianos. Ese era un principal problema, las divisiones entre grupos y la pelea entre los hermanos. El otro era que la iglesia se había comprometido. Allí en medio de la iglesia del Señor había uno que estaba viviendo con su madrastra y la iglesia lo permitía. El apóstol Pablo les exhorta a esta iglesia diciendo, tan engreídos estáis. Si yo hubiera estado allá, y en el nombre del Señor lo digo inmediatamente, quitad a ese perverso de en medio de vosotros y entrégueselo a Satanás. El apóstol era rígido, ¿no? La iglesia se estaba comprometiendo. Había problemas también del legalismo. Las mujeres estaban raspando la cabeza totalmente, quedaban completamente calvas. Y les decían, pues esa es la moda aquí en Corinto, ¿no ve que las 1,000 prostitutas del templo son todas calvas? Y esa es la moda, bien. Y el apóstol le dice, miren, si se van a portar como que fueran del mundo o no, entonces por eso el apóstol también más adelante les hace una recomendación. Usen un velo que demuestra que la mujer está en sumisión al hombre. No para imponerlo sobre todas las iglesias, pero para hacer diferencia de la mujer cristiana y la mujer prostituta allí en Corinto. Y que no todas fueran tenidas por igual en ese tiempo. Porque a la mujer como velo le ha sido dado el cabello, pero a la que se quitaba el cabello debía cubrirse con un velo para no ser confundida con una prostituta. Esa es la razón por la cual también el apóstol Pablo escribe sobre esta iglesia, una iglesia con muchas dificultades, pero una iglesia que sale de estas dificultades y es ejemplo a otras obras del Señor. Dice aquí el versículo 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? ¿Quién está diciendo estas palabras? ¿El apóstol? Pablo. ¿Quién soy yo? Dice el apóstol. Dice, solo somos servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Simplemente somos instrumentos de Dios, siervos de Dios. Y sí que somos dados nosotros a poner nuestros ojos en los hombres, ¿cierto? Ay, es que ese hermano es el único que hay como él sobre esta tierra. Esa hermana, ay, pero es una hermana. Y el Señor en su palabra dice, es un hermano igualmente a cualquiera de nosotros, llámese pastor, sea en la posición que esté, somos servidores de Dios, somos siervos del Señor. La palabra ministro significa el que más sirve. Así que cuando el pastor es llamado ministro, se le está diciendo, es siervo de siervos, el que más sirve. El siervo de todos los siervos. Algunos no entienden esta palabra y dicen, ah, ministro del despacho. Empiecen a servir, ¿cierto? Cuando el Señor nos ha llamado es a un servicio total, como es el ejemplo que nosotros sirvamos a otros en el Señor. Dice el verso 6. Yo planté, el apóstol Pablo dice, el Señor me usó para plantar la semilla. ¿Cuál es la semilla de la cual habla aquí el apóstol? La palabra de Dios. Apolos vino después, este eminente judío predicador de Alejandría. ¿Y qué hizo él? Regó. Es lo mismo que hoy se presenta. ¿Con cuál hermano tú conociste al Señor? Dios usó a algún hermano para predicarte a ti las buenas nuevas, tú aceptaste al Señor. Él sembró, ¿cierto? Luego vino otro hermano que te enseñó. ¿Qué está haciendo ese hermano? Él regó, está regando, está haciendo algo por esa cosecha del Señor. ¿Pero de quién es la obra verdaderamente importante? Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y como dice el verso 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ningún hombre puede gloriarse, ni el que planta, ni el que riega, porque acuérdese que cuando una semilla es puesta en la tierra, es una semilla muerta. ¿Quién es el que hace que de algo muerto, seco, produzca algo verde, de esperanza y de fruto verdaderamente como el Señor quiere? Solo es un milagro. Y es el mismo milagro que ocurre en nuestras vidas cuando el Señor nos hace revivir a una vida nueva. Dice el verso 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. El que planta, sea juicioso al plantar. Hay personas que plantan descuidadamente, ¿cierto? Echan menos granos de maíz en el hueco que los que deben echar, o echan más. Hay ancianos que dicen, yo no le permito a nadie sembrar, porque son tan mañosos que se llevan un tarro y meten 20 pepas en cada hueco y llegan rapidito y dicen, ya sembramos, ya acabamos. Está hablando de lo espiritual, la semilla de Dios del campo nosotros, y que debemos ser sabios sembradores de la palabra de Dios. Y dice aquí, cada cual recibirá su recompensa conforme a su labor, no a la labor de los demás. Porque es necesario que un día comparezcamos ante el tribunal de Cristo acompañados o solos. Solos, solos, solos. Y dice aquí, cada uno recibirá su recompensa conforme a lo que haya hecho con su vida desde que recibió al Señor en su corazón. Es maravilloso que el cristiano no debe pararse ante el Señor y decir, ¿me salvé o no? Porque salvación es un don de Dios que ha sido dado a los creyentes. Pero se va a parar ante el tribunal de Cristo, donde será recompensado por sus frutos dignos de arrepentimiento desde el momento en que aceptó a Cristo en su corazón hasta el momento en que fue llevado por el Señor a su presencia, individualmente o para nosotros en el rapto de la iglesia. Y vean lo que dice aquí, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Vean la posición de un pastor, de un siervo de Dios, de un líder de Dios. Somos colaboradores de Dios. Es un privilegio que podamos servir de algo en la obra del Señor. Y quienes verdaderamente son preciosos también ante los ojos de Dios. Nosotros somos labranza de Dios, edificio de Dios, los frutos de Dios. Un día el Señor dice, y no será más el tiempo, y mandará que su labranza sea cosechada. Sus frutos serán puestos en los graneros celestiales y a la cizaña se le prenderá fuego. Es lo que habla figuradamente la parábola del rapto de la iglesia y de los 7 años de gran tribulación, el juicio de las naciones y el comienzo del milenio de Dios. Dice aquí en el verso 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿A qué nos está llamando el apóstol? Nos está llamando que cada uno de nosotros veamos cómo vivimos nuestra vida cristiana. Cada uno de nosotros veamos cómo representamos al Señor Jesucristo y cómo estamos cumpliendo nuestra función en ese edificio espiritual de Dios. Dice el verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento al que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cuál es nuestro fundamento? La piedra inmovible sobre la cual está construida la iglesia cristiana, Jesucristo, luego los apóstoles, los discípulos y nosotros. Formamos parte como piedras vivas sobre ese fundamento espiritual en ese edificio espiritual de Dios. ¿Qué eres? ¿Columna? ¿Viga? ¿O simplemente un soporte? ¿Tú crees que en este salón cada cosita en esta construcción cumple su función? ¿O podríamos quitar un pedazo aquí que diríamos, no, este pedazo no sirve, quitémoslo? Ya haría falta. Cada uno ocupamos nuestro lugar y nuestra función en este edificio espiritual de Dios, en el cuerpo del Señor. Pero dice, cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Qué tal que el ladrillo de la base, del fondo allá, diga, no, yo no me aguanto más aquí el peso de todos estos perezosos encima de mí? Yo quiero pasarme allá encima. ¿Qué tal que en este momento todos los de la base quisieran estar en la parte de encima? ¿Cómo quedaríamos nosotros aquí, no? Aplastados, ¿no? Pero ahí donde están ubicados es un ejemplo, están cumpliendo una función, están conformes con su función y la están desempeñando conforme a lo que fueron asignados. Esto nos dice a nosotros y nos manda a meditar si verdaderamente estamos cumpliendo la función en el cuerpo del Señor. ¿Qué eres en el cuerpo del Señor que tiene muchos miembros y todos le sirven? Porque el Señor no tiene su cuerpo con miembros que no le sirven. ¿Qué eres? ¿Oídos? ¿Boca? ¿Pies? ¿Manos? ¿Lengua? Hoy me pongo a pensar en el cuerpo del Señor y lo veo casi con un cuerpo, con una lengua de pronto muy grande, porque a veces mucho de lo que hay es palabrería en su cuerpo. Solo palabras. O intenciones. ¿Qué miembro eres? ¿Qué función desempeñas? ¿Estás cumpliendo tu función? Dice el verso 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno le será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. ¿De qué está hablando aquí la palabra del Señor al estudiar conjuntamente segunda a los Corintios, Romanos 12, donde dice que cada uno de nosotros hoy en nuestra vida cristiana nos encontramos edificando sobre el fundamento de Cristo? Algunos están edificando con plata, con oro y con piedras preciosas. Otros están edificando en su vida simplemente con heno, con madera y con hojarasca. Pero llegará el momento en que cada uno de nosotros nos presentaremos ante el tribunal de Cristo. Allí habrá personas que entrarán con mucha pompa, ¿cierto? Diciendo, uy, mira mi maleta, mira tan grande. Y otros irán escondiéndolas y dicen, ay, qué pena, yo mire este poquito que hice en las cosas de Dios, ay, ¿dónde la pongo? Irán así. Y los otros, ah, oh, mira, ah, oh, qué cosa tan grande, una mochila bien apretada ya, pero grandota. Y la mete al fuego el Señor y el otro esperando, póngame mi corona de honra, de gloria, de regocijo, de vida eterna y mis galardones cuando todo lo que entró desapareció. Era pura paja, era puro heno, pura hojarasca. Fue un cristiano que simplemente quiso impresionar exteriormente, mostrarse en público. Apenas se encontraba con un hermano, era, ¡gloria, aleluya, amén, hermano! ¡Bendito sea Dios! Y cuando llegaba a la casa era un demonio completo. ¡Qué Biblia, qué oración, qué cosa! Era un hipócrita. Es posible que se salve porque salvación es un don de Dios, pero el Señor lo va a mirar así, le va a decir, se salvó fue por la pura gracia y misericordia de Dios. Se salvó por la piel de sus dientes. Y de pronto alguien con su poquito de maletica así, pequeña, todo azoradito, y la pasa y salió igual, oro puro, refinado. Y el Señor le va a decir, acércate, te voy a dar una corona, un galardón, un premio, un abrazo, ¿cierto? Allá habrá algunos que dicen, ¡uy, Señor, pasé pero de chiripas! Pasé raspando, ¡uy, que si me salvé fue pero de barriga, ¿no? Otros dirán diciendo, gracias Señor, porque anhelaba. Hay cristianos que hoy en su vida anhelan que cuando se presente toda esa adoración espiritual en el reino de los cielos, esa corona que Él nos da o ese galardón o ese collar, qué sé yo, lo pongamos a los pies del Señor. Otros dirán, no, yo con la sola intención tengo. Yo le digo, Señor, no me dio nada, pues yo le iba a poner mi corona que me iba a dar, pero haga cuentas que ahí se la pongo, ¿no? Así como hoy en día muchos cristianos solo son intenciones y palabras. Haga cuentas, ay Señor, que eso es lo que yo pienso, eso es lo que estoy haciendo. Hermanos, solo los hechos son los que quedan grabados y registrados. Las intenciones no cuentan. ¿Qué está haciendo con su vida? ¿Cuáles son tus intenciones? Deben ir acompañados de hechos. Ojalá su oración diaria sea, Señor, no solo dame la intención, sino dame el poder de hacerlo. ¿Quién se levanta por la mañana y dice, ay Señor, el día de ayer sí te fallé? Hoy, Señor, voy a ser un digno cristiano, un digno hijo tuyo, voy a representarte bien ante todo y no voy a hacer lo que hice ayer, mentir, representar mal al Señor, estar bien bravo, bien resabiado. Pero por ahí a las 8 de la mañana ya no lo está haciendo. ¿Por qué? Porque Dios debe darte no solo el sentir, sino el deseo voluntario de que tú quieras hacerlo por el Señor y para el Señor. Si los galardones los obtuviéramos por las buenas intenciones o por los buenos pensamientos, uy, no íbamos a tener puesto donde nos pusieran coronas, ¿cierto? Y premios. Pero es por las obras dignas de arrepentimiento. Y cuando les digo aquí de obras, no estén pensando en, ay, voy a hacer un monumento, una obra de caridad. Lo primero y lo de mayor valor en este tribunal de Cristo va a ser la obra que tú hayas hecho en tu vida, en tu corazón, en tu cuerpo, en lo espiritual para el Señor. De nada vale si mucho hiciste exteriormente, pero aquí el Señor dice, ¿y este de dónde salió? ¿Este hijo de dónde vino? Señor, ¿no te acuerdas? Dice, no me acuerdo. Dice, nunca te he conocido. ¿Qué pasa? Sería terrible cuando el Señor nos diga eso. Verso 13 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si no permaneciere, si llegare con su maletica y no salió nada, y dice aquí, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Esta expresión dice, se salvó de milagro. Se salvó realmente porque salvación es un don de Dios. Por un momento medite en ese preciso momento que todos los santos de Jesucristo estén pasando por el tribunal de Cristo para recibir sus galardones. Alegría, ¿cierto? Y por un momento piense que nada le salió a usted. ¿Será que va a levantar la frente y va a decir, ay, sí, sí ve? Yo creo que vamos a estar avergonzados, vamos a tener pena. En realidad, si nos salvamos es, no lo merecíamos y nunca lo mereceremos, pero realmente vamos a ver la gracia y misericordia de Dios allí para salvación. Dice el verso 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? A los corintios se les estaba olvidando que ellos eran templo de Dios, se estaban otra vez volviendo a las cosas del mundo. Estaban tal vez fumando, tomándose sus cervezas, diciendo sus malas palabras, quebrantando ese pacto que Dios había hecho con ellos de vivir en su cuerpo y estar con ellos. Y el apóstol les recuerda, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo donde mora el Espíritu Santo? Verso 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque es templo de Dios, el cual sois vosotros, y es templo, ¿qué? Santo. Tú sí estás honrando a Dios en tu cuerpo, en tu templo, con toda santidad, con toda verdad. Somos templo de Dios, somos morada de Dios. El Espíritu Santo que mora en nosotros es una persona. Las Sagradas Escrituras nos dicen que tiene mente, que tiene voluntad, que habla, que llora, que gime y se entristece. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 4:30 nos dice, hermanos, no entristezcáis al Espíritu Santo que ahora mora en vosotros. ¿Cómo contristamos al Espíritu Santo de Dios que está en nosotros? Por medio de hacer pecados, por medio de practicar el pecado, por medio de caer y permitir en nuestro cuerpo cosas que Dios no aprueba. Hoy en día los jóvenes con tantos bailes eróticos, ¿cierto? ¿Será que a Dios le gusta que el templo de Dios sea en una danza de esas ofendido en tal forma? Si algún joven y una jovencita estuvieran así sin música, haciendo lo que con música hacen, ¿qué se juzgaría de ese par de jóvenes? Qué pervertidos, ¿cierto? Qué malos, qué descarados. Y si le pone música, todo cambia. Ah, están bailando, ¿cierto? Es templo de Dios, no es porque nadie te lo imponga, ni te lo prohíba, ni te diga no lo haga. Es porque tú y la palabra de Dios te ha dado entendimiento, como dice aquí, no sabéis que vosotros habéis llegado a ser templo de Dios, que Dios mora en vosotros. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. El Señor nos llama en su palabra constantemente a una vida de santidad. En el libro a los Hebreos nos dice, sin santidad nadie verá a Dios. ¿Cuántas personas van a estar con Dios? Muy pocas, porque la palabra del Señor dice, sin santidad nadie verá a Dios. Hoy hay muchos que viven como hijos del diablo toda su vida, y cuando se mueren dice, descansó en la paz del Señor. ¿De cuál Señor? Sin santidad nadie verá al Señor. Es de otro Señor, no de nuestro Señor, a quien conocemos, a quien servimos. ¿Estás destruyendo el templo de Dios? ¿Tendrá Dios que destruirte? El apóstol Pablo, escribiendo a los corintios en el capítulo 11, en esta misma primera carta, les dice allí en el verso 25 en adelante, hermanos, los que no disciernen, sino que toman la cena del Señor indignamente, sin discernir el cuerpo y la sangre de Cristo, juicio, beben y comen para sí. Por lo tanto, hay muchos que están enfermos, otros debilitados y otros ya han muerto. Es interesante ver estas escrituras que nos dicen que apreciemos lo que Dios ha hecho en nosotros. Dice el verso 18, nadie os engañe a sí mismo. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Hay personas que dicen, no, yo me las sé todas. Nadie me puede enseñar a mí. El Señor le dice, hazte como si no supieras nada para que seas instruido en las cosas de Dios. No seas sabio en tu propia opinión. La mayoría de personas que van a llenar el lago de fuego van a ser personas que fueron sabias en su propia opinión. Pero cuando se van a dar cuenta que estaban errados, va a ser demasiado tarde. Híjole, no era como yo creía, van a decir, cierto, era al contrario y no me di cuenta. Ojalá no sea demasiado tarde, ojalá no seas sabio en tu propia opinión, sino que confíes en el Señor, en sus palabras y en lo que Él dice de todo vuestro corazón. Dice el verso 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. ¿Te crees muy sabio en este mundo? Eso es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿Cómo los ha prendido en nuestros días, cierto? Los grandes científicos, qué envanecido y qué, a qué tontada han llegado, ¿cierto? ¿Qué están diciendo en nuestros días? Que el mundo se creó de una gran explosión, que un gran caos produjo este orden que ahora tenemos en el universo. Eso es una locura. Han dicho que no hay Dios, porque no lo han podido entender ni comprender, ni sea lo presente, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Nuevamente enfoque el apóstol este tema hacia reconocer a Dios como el centro de todo y el único que debe gozar de nuestro aprecio, de nuestro honor, de nuestra adoración con todo nuestro corazón. Veamos lo que dice el apóstol en el capítulo 4 de la segunda carta a los Corintios. En el versículo 1. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 1. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia de Dios que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es interesante como nos trae la palabra del Señor a entender nuestra posición en Cristo Jesús, a no gloriarnos en hombre alguno, a no gloriarnos en obra alguna, en cualidad alguna, en conocimiento alguno que no sea en el Señor. Porque la gloria del hombre pasa, es vana, pero la palabra del Señor y lo que hay del Señor en nuestro corazón permanece para siempre. Así que habrá un día en que todo lo que fue vano en nuestras vidas será probado ante el tribunal de Cristo. Eso será hojarasca, madera y heno, y el fuego lo quemará. Pero ojalá nuestras vidas no se vayan y pasen sin pena ni gloria. Ojalá cuando lleguemos al final de nuestros años, si el Señor nos permite, podamos decir: viví una vida y cumplí los propósitos de mi vida, me voy satisfecho. Y no nos vayamos pensando en si volviera a nacer, no haría tales cosas. Ojalá nos vayamos de aquí diciendo: si volviera a nacer otra vez, volvería a ser el mismo que fui y a hacer las cosas que hice, porque las hice de todo corazón, de toda integridad, para mi Señor, para mi Dios. Ojalá su vida no sea tal vez una desilusión, sino sea una vida de realización en Cristo Jesús. No importa los años que tengamos ahora, un año que nos quede, 2 años que nos quede, 3 años pueden ser superiores a todo lo que hicimos antes. Así que ojalá el Señor nos ministre, nos enseñe a valorar y a redimir el tiempo perdido y a despertar, porque la noche está avanzada y aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día de la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien dará a cada uno de nosotros conforme a nuestros frutos, conforme a nuestra vida. Un día todo será revelado, lo que hicimos con nuestra vida cristiana, y un día del Señor recibiremos con aprecio un abrazo, un galardón, una corona, un honor. ¿Se imaginan por un momento qué es ser galardonado por el Rey de Reyes, Señor de Señores, y un galardón que no va a ser temporal sino eterno? Algo que no se va a acabar sino que va a permanecer para siempre. ¿Se imagina el solo que el Señor nos diga: hey, pillo, venga, usted es mi amigo, ayúdeme ahora a hacer esto, ¿no? Por fin llegaste aquí, lo necesitaba para trabajar, será algo lindo, será algo precioso. Por un momento piensen que ahora con esta vida, desde antes de irnos, podemos mostrar el aprecio y el servicio a Dios. Aquel que no le puede servir cuando está vivo, tampoco le servirá de mucho cuando muera. Desde aquí muestra su aprecio, su consagración, su amor y su lealtad por el Señor. Desde acá. No esté pensando, cuando me muera, entonces sí le empiezo a servir. Cuando me vaya de este cuerpo, porque el cristiano realmente no muere. Es lo mismo que aquellos que dicen: si el rapto de la iglesia viene, yo me quedo. Porque ellos saben que están viviendo vidas de hipocresía y comprometidas con el pecado y con el mundo. Pero algunos de ellos dicen: pero eso sí, me hago tumbar la cabeza antes de recibir la marca de la bestia. Nunca será capaz de morir para Cristo Jesús. Nunca. El que va a ser capaz de morir para Cristo es aquel que puede vivir para Jesucristo. Y el llamado de Dios es a que nos presentemos como vivos de entre los muertos, como sacrificio viviente, aceptable a Dios. ¿Eso somos? Sacrificio de olor fragante ante el Señor. Ojalá cada uno de nosotros que le conocemos, que le amamos, que le seguimos, seamos realmente esa ofrenda santa a nuestro Dios soberano, a nuestro Dios todopoderoso. Sírvale a Él y le servirás para toda la eternidad. Ponle en el lugar más supremo de su vida y serás tenido en cuenta también, porque de lo que sembramos, cosecharemos. Haz de Dios lo más lindo de tu vida, lo más precioso, lo más grande y sublime. El Señor también sabrá recompensarte en el momento en que sea el momento de recibir nuestra recompensa. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra.